En casa de Herrero, es radio.
Bueno, son amigos las 9:30, las 8:30 en la Comunidad Canaria. Hay que hablar de economía. A veces hablar de economía no es hablar de cosas muy distintas, de las que estábamos hablando hace un instante. José María Rutellar, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches.
Acabo de entrevistar al corresponsal de The Guardian en Madrid para explicar las consecuencias de lo que está ocurriendo en el Parlamento Británico. Ya sabes que a Johnson, por dos veces consecutivas esta tarde, le han dicho que su plan del Brexit duro, nada de nada. Vamos a ver lo que pasa. Pero esto tiene un impacto económico. Esta mañana, de hecho, cuando han empezado las tribulaciones de Johnson, ha empezado a subir la bolsa.
Claro, porque el Brexit duro es un disparate. El salir sin negociación de manera abrupta, bueno, pues tiene un impacto muy negativo en el conjunto de la economía. En el conjunto de la economía de la Unión Europea y sobre todo en el conjunto de la economía del Reino Unido. Son quienes más lo van a sufrir. Son muchos miles de millones en los distintos sectores y muchos empleos que se pueden perder. Entonces, por supuesto, cuando se suaviza esa posibilidad, los mercados responden positivamente.
Bueno, don Juan Ramón Rayo, bienvenido. Muy buenas noches.
Buenas noches, Luis.
Es que estoy por abroncarle. No, ya le abroncaré en privado, que es mucho más razonable. ¿Tú también estás de acuerdo en que es una buena noticia que a Johnson se le esté complicando tanto las cosas?
Bueno, yo creo que es una buena noticia que no lleguemos a un Brexit sin acuerdo en el que ambas partes, se enfrenten en una lucha arancelaria. Evitar ese escenario, desde luego, es una buena noticia. Que se esté alargando indefinidamente el Brexit en unas condiciones en las que probablemente quienes votaron el Brexit no deseaban que fueran, eso ya es más discutible. Es decir, yo no soy crítico con el Brexit como Brexit. Si el Brexit se desarrolla dentro de un contexto de apertura comercial, de flexibilización regulatoria para ambas partes, de mutuo entendimiento, creo que puede ser una buena noticia que haya cierta competencia institucional entre la Unión Europea y Reino Unido. Ahora, evidentemente, si a lo que nos aboca el Brexit es a un rearme arancelario, eso es muy negativo, sin duda.
Bueno, veremos. Nos explica muy bien antes Jill Stemler. Yo creo que no hay que sacar conclusiones precipitadas. Ya veremos lo que va a pasar. Esto va hacia un nuevo referéndum, decía él, porque las nuevas elecciones pueden ser la antesala de un referéndum si es verdad que el Partido Laborista, por ejemplo, el Partido Liberal, los dos al mismo tiempo, concurren a la convocatoria electoral con el compromiso de volver a consultarle a la ciudadanía británica si quieren un Brexit duro, un Brexit blando o un no Brexit. Son las tres posibilidades que se abren. Por lo tanto, paciencia y barajar. Bueno, por lo tanto, hablar de economía, como ven, no siempre es muy distinto de hablar de las noticias de carácter político que nos han ocupado durante los últimos minutos. Máxime, si nos metemos a fondo, que es lo que pretendo hacer durante los próximos minutos, en los más famosos 370 puntos del Partido Socialista Podemos. Ayer le pedíamos una valoración rápida, un micrófono a Juan Ramón Rayo, y nos explicaba las, pegas fundamentales que él le veía a la política económica que había detrás de esas propuestas del Partido Socialista. Pero no conozco tu opinión, José María.
Bueno, mi opinión yo creo que no diferirá mucho de la de Juan Ramón. Primero, son medidas altamente populistas y hechas por demagogos, ¿no? Porque muchas de ellas son irrealizables. En segundo lugar, apuestan por derogar la reforma laboral, que bueno, pues ha creado un marco más flexible del que había, que se puede flexibilizar más, sí, que sería deseable, pero más flexible del que había para que se pudiese generar actividad económica y empleo. En tercer lugar, quieren disparar el gasto de manera muy importante. Ellos ponen como ejemplo que en España está en el 39% y que en el conjunto de la eurozona está en el 46%. Bueno, eso sería elevar ese porcentaje sobre el PIB, serían simplemente 75.000, 77.000 millones de euros. Y dicen también que la presión fiscal y el esfuerzo fiscal, ambos, están por debajo de alguna serie de países que citan escogidamente. Y en la presión fiscal, que mide directamente el esfuerzo, que mide directamente la recaudación sobre el PIB, que no es el más correcto, pero el más correcto es utilizar el esfuerzo fiscal, pero como ellos utilizan la presión fiscal, lo que dicen es que está también 8 puntos por debajo. Pues elevar eso supondría elevarlo en 90 y tantos mil millones de euros. Eso, para empezar, no se va a cumplir, porque si elevan tantísimo los impuestos no van a recaudar eso. Pero aparte, matan la economía. Aceleran la desaceleración, valga el juego de palabras, ¿no? Estamos diciendo que no estamos en una situación de hundimiento económico, que no se está destruyendo el empleo por botones, pero que todo indica que se está ralentizando, bueno, pues con esas medidas, desde luego, sí que nos llevan a una situación insostenible, entre otras cosas porque eso elevaría el déficit, eso provocaría incrementos de deuda y no es soportable un nivel de deuda ya mucho más superior. O sea, si lo que hay que hacer son reformas en el sentido contrario y esas medidas son un auténtico disparate económico.
Tú has tenido tiempo de darle una segunda lectura, ¿no? Más reposada, más tranquila.
Bueno, cuando hablé ayer ya le había dado una lectura y...
Bueno, podemos estar tardando 3 días en leérselas. Tú es que eres más rápido que Pablo.
Bueno, a ver, muchas de las propuestas ya estaban en el programa electoral y otras son una copia de las que planteaba Podemos. Yo sigo insistiendo que la propuesta más irresponsable de todas es la que comenté ayer, que es cargarse la reforma de las pensiones del año 2013, básicamente porque no hay una memoria económica asociada a cómo van a financiar eso. Claro, José María decía, si como proponen también en este documento establecemos una presión fiscal similar a la de otros países europeos, pues sí sería financiable. Pero claro, es que las propuestas de subidas de impuestos que ellos plantean ni de lejos se acercan a proporcionarnos esa recaudación.
Y además matan la economía.
Aparte matan la economía, sí, pero incluso aunque no la mataran, yo entiendo que ellos son pues un partido socialdemócrata que apuesta por un gobierno mucho más grande y con mucho más peso dentro de la economía. Y en ese sentido no me sorprende que, como visión a largo plazo, quieran pues que el peso del Estado crezca, como ha crecido y como es mayor en otros países europeos. Yo hasta ahí, bueno, pues entiendo que es la diversidad ideológica, no la comparto en absoluto, creo que es muy negativo, pero entiendo su postura. Ahora, si tú defiendes eso, lo lógico es que digas, y quiero llegar aquí, así, así y así. Y eso no lo hacen. Porque las subidas de impuestos que plantean en su programa, que son las mismas, incluso menos, que las que planteaban en los presupuestos, en el anteproyecto de presupuestos de 2019, recaudarán, según ellos mismos, una estimación que luego la AIREF rebajó sustancialmente, pero bueno, aún tomando la estimación del Partido Socialista, la estimación de parte, recaudarán 5.000 millones de euros. Claro, eso es menos de medio punto del PIB.
Esto a donde ellos se van es a la actualización del programa de estabilidad, que decían aquella barbaridad de que iban a conseguir recaudar 95.000 millones más en 4 años.
Sí, pero no
es absurdo, también se cae.
Sí, pero es que es distinto. Es decir, una cosa es que la economía crezca lo suficiente como para que, subiendo 1 o 2 puntos, la presión fiscal se termine recaudando 95.000 millones más.
Claro, pero la presión fiscal es la recaudación. Y si ellos lo que están comparando es la diferencia de presión, la diferencia de puntos,
claro,
de presión,
claro,
fiscal sobre el PIB. Con lo cual, lo que hablan es de recaudación, obviamente. No puedes subir los impuestos para subir solo por impuestos 95.000 millones, porque eso es inviable.
No, claro.
Es inviable, simplemente con la actividad económica.
Pero que una cosa es que eso, subas la presión fiscal 1 o 2 puntos y como el PIB te crece mucho más, en 4 o 5 años tengas una recaudación de 95.000 millones de euros adicional con respecto a hoy, ya digo, con una presión fiscal 1 o 2 puntos superior. Eso, siendo pues
es
complicado,
es inviable.
No es absolutamente imposible. Ahora, que me vendan que quieren subir 9 puntos la presión fiscal, que eso, con el aumento del PIB que ellos están planteando, serían, pues no sé, 150, 160, 170 mil millones de euros más. Eso es la auténtica barbaridad, porque si quieren lograr eso, lo que tienen que decir es, vamos a subir el IVA tipo único al 25%, vamos a cargarnos prácticamente todas las deducciones en el IRPF, vamos a subir el impuesto sobre sociedades, vamos a subir las cotizaciones sociales. Y si dicen esto, pues me lo empiezo a creer. Ahora, si dicen, no, queremos equipararnos a la presión fiscal, pues no sé, de Suecia, de Finlandia o incluso de Francia, bueno, pues habrá que transportar aquí los impuestos de Suecia, de Dinamarca o de Francia, que son en gran medida impuestos indirectos.
Todo eso son capaces, no solo que son capaces de hacerlo, en su filosofía está, y desde luego ellos querrían hacerlo y lo han adelantado.
Que lo digan.
No lo dicen. De todas formas, aunque lo hiciesen, no recaudaban eso ni de broma, porque se cargan la actividad económica. Quizás la única manera que habría es una subida tremenda de impuestos y que solo con la subida de impuestos fuese tal que al cargarse la economía cayese tantísimo el PIB nominal que por el juego del cociente subiese. Pero es el porcentaje. Pero es inviable. Es inviable que recauden 95.000 millones ni aunque la actividad económica fuese muy bien. O sea, en todas las recuperaciones que ha habido nunca ha crecido tantísimo la recaudación en un periodo tan, tan breve de tiempo. Y en cuanto a las pensiones, no lo mencionan en este acuerdo cómo, pero sí lo decían, si recuerdas, en el programa electoral que sacó el PSOE, que sacó primero un resumen que era, me parece, 110 medidas. Creo recordar, antes de las elecciones generales.
Más de 100,
un poquito más. Yo no sé si eran 110 o cuántas, pero un poquito más. Bueno, pues lo que venían a decir ahí es que iba a ir paulatinamente financiándose con cargo a los presupuestos generales del Estado. Eso no, es una barbaridad.
Aquí también lo dicen, pero claro, vale, claro. Lo financiamos con presupuestos, pero ¿con qué impuestos?
Claro, no, por eso, es que es insostenible. Eso solo valdría para, si realmente quieren cambiar de sistema, ir hacia uno de capitalización con una transición muy grande de un par de generaciones y acotas el problema un par de generaciones. Bueno, tienes un incremento de gasto y de deuda, pero solucionas el problema después de dos generaciones. Pero es que esto, según ellos lo proponen, es alargar el problema y no solucionarlo. Y tienen que decir la verdad, es que si no se reforma, el sistema está quebrado. Matemáticamente, si son actuariales, o sea, no va a haber suficientes personas activas para sostener a todos los pensionistas, y máxime cuando las cohortes más gruesas del baby boom empiecen a jubilarse.
O sea, con la reforma de 2011 y de 2013, gran parte del problema está solucionado, gran parte del problema. Pero claro, si tú te cargas la reforma de 2013, que es lo que ha propuesto por primera vez el PSOE en estas 370 medidas, porque en otras ocasiones hablaba de replantear la reforma, bueno, dejaba abierto, digamos, un lenguaje muy ambiguo, que valía tanto para derogar como para mantener lo que hay. Un poco en plan con la reforma laboral. Nos cargaremos aquellos aspectos más lesivos o revisaremos. Bueno, pero ¿eso qué significa? Ya lo veremos. No. Aquí, en las 370 medidas, habla directamente de eliminar los dos aspectos de la reforma de 2013. Por tanto, no hay ninguna ambigüedad. Esa reforma, ellos dicen, luego veremos si lo cumplen, pero ellos dicen que se la quieren cargar. Y claro, si tú te cargas esto, estás generando un agujero de gasto adicional al que ya hay ahora la Seguridad Social de más de 3 puntos del PIB. Entonces, que tú lo puedes hacer. Sí, tú puedes decir, vale, me cargo la reforma y estos 3 puntos del PIB los voy a financiar con presupuestos. Pero tendrás que subir impuestos, que me digan qué impuestos van a subir para financiar esto. Y eso es lo que no dicen. El típico problema de los partidos políticos de presentar propuestas sin memoria económica. Pero es que aquí, claro, una cosa es que presentes ciertas propuestas sin memoria económica, que van a ser más o menos, pues, bueno, se van a ir 1.000, 2.000, 5.000, 6.000, que ya es mucho, pero bueno, millones de euros arriba o abajo. Y otra es que solo una propuesta de las 370 ya sea un agujero de 35.000 millones sin memoria económica.
Estamos dando por muerto el Pacto de Toledo, deduzco, ¿no? Porque vosotros creéis que aquí ya un partido puede unilateralmente cambiar el sistema de pensiones en el consenso al que se habían obligado recíprocamente todas las formaciones políticas.
No, yo creo que no va a cambiar el sistema de pensiones. Lo que va a hacer es no poner sobre la mesa ninguna reforma. Y entonces, si hace eso y lleva a cabo lo que pretende, lo que va a conseguir, sin más, es que el sistema vaya hacia la quiebra muy aceleradamente. Y eso es lo que hay que evitar. Pero es que en las propuestas del Partido Socialista es absurdo que un partido serio que ha gobernado muchos años, de mejor o de peor manera, pero que sabe lo que es gobernar España, proponga algo que es absolutamente inviable, porque eso le puede estallar a él en las manos. Como decía Juan Ramón, bueno, eso puedes a lo mejor solo aumentando 3 puntos y demás de gasto el financiarlo, y vamos, el financiarlo, el cubrir el déficit de la Seguridad Social. El déficit con el que parte ya la Seguridad Social. Pero es que además ahora mismo no está incrementándose porque se está recaudando como nunca. Uh-huh. En ese sentido, por la buena marcha de la economía o la tendencia que ha habido hasta ahora. Ahora que ya está empezando a caer, ahora que los afiliados a la Seguridad Social están descendiendo ya en una tendencia, no vamos a decir solo el dato de agosto, que en agosto siempre se destruye empleo en términos de afiliación. Pero es el peor dato desde hace muchos años, desde el año 2008. El peor agosto desde el año 2008. Eso está marcando una tendencia, la tendencia clara que venimos diciendo desde hace ya muchos muchos meses. Se va a recaudar menos. Por tanto, el déficit de la Seguridad Social todavía va a ser mayor por dos motivos. Porque hay menos cotizantes, efecto de la actividad económica, y porque hay menos cotizantes también fruto de del mayor número de jubilaciones. Y eso paralelamente pasan de casilla, cruzan el puente y van a los pensionistas. Los menores cotizantes por jubilación van a incrementar el número de pensionistas, con lo cual la proporción va a ir disminuyendo. Y eso no se sostiene, pero es que son matemáticas.
Yo, por tocar también alguna otra medida, que a veces no hablamos de ellas, que son medidas menores, pero que creo que son medidas que se insertan dentro del programa típico de izquierdas, que hace poco no se planteaban y que ahora incluso partidos como el PP o Ciudadanos, en algunos aspectos pueden, bueno, no ver demasiado mal, y creo que está bien que se mencione para criticarlo o contrarrestarlo. Por ejemplo, el PSOE, en estas 370 medidas, también propone guarderías infantiles gratuitas de 0 a 3 años o incorporar la atención bucodental a la sanidad pública, por no hablar de la renta mínima de inserción. Vamos a ver, lo más fácil quizás sea la atención bucodental. España tiene un sistema de privado de odontólogos, de dentistas, magnífico. Es decir, con unos estándares muy, muy altos. La salud bucodental de los españoles es equiparable a la de Francia. Y el coste que nos acarrea este sistema es menor que en Francia. Por tanto, no sé a qué viene con esta buena red de dentistas privados que están manteniendo una buena salud bucodental de los españoles, plantear la absorción de facto, la conversión de muchos de estos profesionales de facto en funcionarios. Creo que eso sería un grave error. Con las escuelas infantiles, bueno, es un tema más controvertido, hay que decirlo. La evidencia sí que nos dice que una atención educativa precoz en los niños luego tiene consecuencias como adultos muy serias en cuanto a su desarrollo cognitivo y también a su desarrollo profesional. Sobre todo, esto es especialmente cierto en aquellas familias de renta baja que no pueden atender convenientemente a los menores en su edad más temprana y, por tanto, que conviene una atención profesional. Sin embargo, primero, las guarderías no deberían reemplazar la atención de los padres allí donde esta atención sea posible. Y luego, si queremos avanzar hacia este tipo de medidas, que, insisto, podrían ser defendibles, habría que corregir un elemento del sistema educativo público que es tremendamente regresivo, aunque muchas veces no caigamos en que es tremendamente regresivo, que es la gratuidad de la universidad. La universidad, o a la universidad, acuden esencialmente personas de renta media, media alta o alta. Es verdad que también acuden personas de renta baja, pero está mucho más sesgado a las personas de renta media, media alta y alta. Es decir, al final, la redistribución universitaria, la redistribución de la renta universitaria es familias humildes y obreras pagándoles la matrícula universitaria a los hijos de familias de renta media, media alta y alta. Entonces, se sabe que la gratuidad de las matrículas universitarias es una política tremendamente regresiva en términos de igualdad y de redistribución de la renta. Sánchez, en este programa, todavía quiere ir más allá y quiere ampliar todavía más la gratuidad. Bueno, si uno quiere implantar una red de guarderías públicas gratuitas, criticable como puede ser desde una perspectiva coherentemente liberal, creo que habría cierto espacio para hacerlo recortando en la universidad y transfiriendo esos fondos a la red de guarderías públicas. Eso sí sería una medida mucho más progresista desde el punto de vista de la igualdad y la redistribución de la renta y la igualdad de oportunidades que no mantener el perverso esquema actual o inflarlo con mucho, mucho más gasto.
Hay otra medida también dentro de este programa que ha propuesto el PSOE para que se lea Podemos, que es tremendamente intervencionista, bueno, no son muchas, que es ese sistema de becas que quiere dar para las matrículas universitarias si las jóvenes que van a cursar estudios se matriculan en carreras de ciencias e ingenierías, por ejemplo. Digo yo que a todas las personas, hombres y mujeres, por igual, tendrán que poder decidir qué es lo que quieren estudiar o qué quieren ser en la vida o qué quieren hacer con su vida. No el dirigirles hacia una determinada enseñanza. Es que por mucho que se escriba en una ley y por mucho que se intente primar, si a una persona le gusta estudiar bellas artes en lugar de matemáticas o de una ingeniería o de aeronáutica, pues va a estudiar bellas artes, sea del sexo que sea. Y por tanto, me parece un poco insólito también el grado de intervencionismo que
pero
se
¿cuál es el fundamento? A mí me ha llamado mucho la atención esa, la verdad es que no.
Porque dice que la proporción de mujeres que estudian carreras técnicas o de ciencias es menor que la de hombres.
Eso es internacionalmente
pero,
así.
Pero eso es consecuencia de una elección libre de cada ser humano.
Claro,
¿no?
por eso digo que es que no se puede dirigir a las personas en ese sentido.
Sí, lo que pasa es que el feminismo de tercera o cuarta generación básicamente lo que plantea es que esto es fruto de estereotipos sociales y que, por tanto, no es una elección puramente libre, sino que la mujer está socialmente condicionada a elegir determinadas carreras o determinados grados que tengan más que ver con el cuidado o con la interacción social y no con los números, no con el cálculo, no con la ingeniería, en definitiva. Esto sabemos que biológicamente es falso, es decir, es verdad que es una elección libre, pero es una elección que tiene un cierto condicionamiento biológico. Los hombres suelen trabajar, o les suele gustar más aquello que supone trabajar con objetos, y las mujeres están más predispuestas biológicamente a trabajar con personas, probablemente por el nexo. Bueno, biológicamente tiene sentido que hayan evolucionado hacia un contacto mucho mayor con las personas por el tema de la crianza y de sacar adelante a los niños. Entonces, lo que se quiere hacer con esto, evidentemente, es reprogramar socialmente las elecciones libres de hombres y mujeres. Y es que casualmente, y esto es algo que habría que hacérselo mirar, allí donde las mujeres son menos libres es donde escogen más este tipo de carreras de ingeniería. Por ejemplo, en Arabia Saudí, la proporción de mujeres que cursan carreras de ingeniería es muy alta, es mucho más alta que en Occidente. ¿Por qué? Porque realmente no tienen la libertad de elegir si prefieren una cosa o la otra. Y lo que hay que simplemente garantizar es que cada persona escoja lo que quiera. Y si uno cree que hay ciertos condicionamientos sociales que llevan a que la mujer no escoja carreras de ingeniería, pues que hagan campañas de concienciación y que les expliquen a las mujeres lo maravilloso que sería si escogieran carreras de ingeniería. Ahora, tratar de obligar, subvencionar con el dinero del contribuyente que una persona escoja una cosa o la otra es totalmente absurdo.
Pero es que eso además ya no se da, por favor. Hace a lo mejor 40 o 50 años podía haber una mayor predisposición a que una persona de un sexo estudiase una cosa y otra del otro sexo otra distinta. Pero es que ahora mismo cada persona yo creo que estudia exactamente lo que quiere estudiar, lo que le apetece, en lo que se siente más adiestrado para ello, lo que le llama la atención, lo que cree que tiene una mejor salida profesional. Es completamente absurdo. Y no le veo mayor intención que el intervenir en la vida de las personas una vez más.
Ah, y otro detalle que nos hemos olvidado de comentar, y es la oferta esta que ha hecho el PSOE a Podemos de repartirse los organismos reguladores, que a mí esto me parece algo... Bueno,
pero esa, es que Podemos ya la ha descalificado, y además con un discurso que a mí me ha gustado, ¿no? Es decir, bueno, si Podemos es de los que al menos dialécticamente dice que hay que profesionalizar y no politizar esas instituciones, ¿por qué me propones a mí, que estoy defendiendo eso, que las politice? O sea, que, sí, que no tiene mucho sentido. Si queréis, ahora os doy un turno para que habléis de esa propuesta, pues que hay una, que también es, digamos, de carácter menor, que yo no he entendido. Entonces, hacedme la merced de explicarme ese bandazo tan súbito del Partido Socialista cuando proponen el plan de las 370 medidas, la prohibición de la venta de diésel y gasolina, y pocas horas después dicen que no va por ahí.
La rectificación no la he entendido. La propuesta original, claro que sí, porque ya sabemos que en su plan de transición energética, a partir del año 2050, quedan totalmente prohibidos los coches que usen motor de combustión. Con lo cual, bueno, tenía cierta lógica que a partir de 2040 ya no se puedan vender más, porque claro, si para qué te vas a comprar un coche en el año 2048 si en el 2050 no va a poder circular. Con lo cual, bueno, esa moratoria en la compra, ya digo, o sea, suspensión de la compra, tenía cierto sentido dentro de su lógica planificadora. Ahora que hayan rectificado, pues entiendo que será por la presión social, porque claro, decirle a un señor que en el año 2040 tenga un coche que no lo va a poder revender, porque ya no se trata de que las grandes marcas automovilísticas no puedan vender coches, sino que los particulares tampoco podían revenderlos, pues bueno, imagino que habrán considerado que electoralmente lo que pueda llegar a pasar a 2040, que no se lo creen ni ellos, que se va a cumplir, pues no vale la pena con respecto a lo que pueden perder hoy.
Yo creo que se han pasado de frenada y que han rectificado porque han debido de analizar algo como... Por un lado, los consumidores, obviamente, la presión social va a ser muy importante. Además, en las rentas más bajas, porque personas de rentas altas van a tener más fácil cambiar de vehículo que personas que no tienen tantos recursos. Y luego, por otra parte, la industria automovilística en España es muy importante. El cambiar ahora mismo esos parámetros, cuando no son precisamente, a lo mejor en España, donde se van a desarrollar, desde el punto de vista de ingeniería, los nuevos modelos o no en su carácter embrionario, sino que pues aquí los motores de combustión sí que tienen un desarrollo importante, pero a lo mejor esa nueva tecnología no se iba a desarrollar en España, puede suponer un hachazo importante en la línea de flotación de la industria automovilística, que ya puede sufrir mucho a su vez si vamos a un Brexit duro, con lo cual todo está un poco relacionado. Yo creo que simplemente ha sido tal pasada de frenada que ellos mismos han dado cuenta y han dado marcha atrás.
Bueno, hay una cuestión ya saliendo de este documento, que además este documento a lo mejor puede tener una vigencia bastante corta en el tiempo, ¿eh? Si mañana Podemos, como algunos especulan, dice que no hay nada que hablar, pues ya se acabó, o sea, decae, digamos, esta propuesta y habrá que hablar de otras nuevas. Pero mientras tanto tenemos a una vieja conocida de Juan Ramón Rayo, a Christine Lagarde, en su papel de jefa máxima del BCE, diciendo que están justificados los prolongados estímulos monetarios en el tiempo.
Y es que, claro, a la Lagarde habría que sacarla del Banco Central Europeo inmediatamente. No por esto, que al final esto es lo que piensa mucha gente, pero es que se está cayendo Argentina. Se está cayendo Argentina. ¿Y quién ha terminado de hacer fracasar la economía argentina? Ha sido Lagarde. Es que Lagarde lleva un historial de fracaso tras fracaso estrepitoso. Es decir, como ministra en Francia fue un fracaso, la gestión de Grecia fue un fracaso, y quiso pasar a la historia esta señora como la artífice del FMI, que iba a reconciliar a los argentinos con el FMI, extendiendo un préstamo absolutamente imprudente al gobierno de Macri, dándole cuerda para que siguiera tomando políticas irresponsables, y ahora que incluso antes de que tome posesión del Banco Central Europeo, se ha caído la economía argentina, va a haber default en Argentina, el FMI no va a haber ni un duro, y por tanto todos los contribuyentes que sufragan el FMI, entre ellos los españoles, van a tener que hacer frente a ese default. Pues, ¿cómo la recompensamos? Colocando al frente del BCE, esta señora es un peligro público.
Bueno, y sobre todo si lo unimos con las declaraciones que ha hecho la presidenta electa de la Comisión Europea, donde aboga también por, a su vez, flexibilizar el cumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que ya no va a ser tan importante mantenerse por debajo del 3% en el déficit público, que la deuda ya no hay que reducirla tanto. Bueno, eso, si la política monetaria del Banco Central Europeo, para mí, ha sido un error el que haya sido tan tremendamente expansiva, muy heterodoxamente expansiva, y más si entramos ahora en el sendero de los tipos negativos, que es un terreno muy inexplorado y que no sabemos a dónde nos puede llevar y posiblemente a ningún sitio bueno. Pero si la política monetaria expansiva que empezó Draghi podía haber tenido algún efecto, que es verdad que él lo dijo cuando la tomó en su momento, pero después tampoco ha insistido mucho y no le han hecho ningún caso, es con una serie de reformas por el lado de la oferta y una contención, una disciplina fiscal. Si ahora mismo volvemos a la indisciplina fiscal, volvemos al año 2005, cuando se voló el Pacto de Estabilidad y Crecimiento original porque Francia y Alemania incumplieron. Entonces España cumplía, pero se voló aquello porque Alemania y Francia incumplían. Todo el mundo se puso a gastar y después, cuando vino la terrible crisis del año 2007-2008, nos encontramos con un gasto estructural muy importante sostenido con ingresos coyunturales. ¿Eso qué provocó? Los ingresos cayeron, el gasto se quedó y un déficit muy elevado y un endeudamiento también, pues que en España simplemente se dobló en tres años y medio. Si vamos a repetir los mismos errores, ya sabemos hacia dónde nos llevan. La deuda no se puede financiar indefinidamente en su crecimiento, porque llega un momento en que el mercado no va a aceptar más y la credibilidad de repago de ese país se va a poner en entredicho. Y si se pone en entredicho, nadie te va a financiar. Y si te financia, te va a pedir unos tipos muy elevados, lo cual te resta credibilidad a su vez, hace que tengas que incrementar tu deuda para pagar intereses, puedes financiarla peor otra vez y así sucesivamente. Con lo cual, colapsa. Si empiezan a jugar con este tipo de medidas, desde luego no vamos a ningún sitio. Y que el Banco Central Europeo se mantenga en esa posición en la que además, a su vez, a la banca, por un lado, la mantiene asistida con esa liquidez ilimitada que le da, pero también, a su vez, le impide generar negocio, donde es el negocio típico de la banca, que es tomar lo más barato posible y prestar lo más caro posible para conseguir un margen de intermediación amplio que ahora no tienen, pues desde luego, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues que se van a volver a lanzar, como ya se están lanzando la banca, a una guerra de lo que se llama la guerra del activo para tener más hipotecas, más préstamos y tal. Van a relajar los criterios para poder conceder préstamos, a lo mejor un poco para poder intentar hacer algo más de negocio, y en un momento de recesión económica nos vamos a encontrar otra vez con muchos impagos. Y es volver otra vez al mismo punto de partida. Parece que a veces no se aprende bien de los errores.
Pero esas decisiones no se consensúan de alguna manera con los bancos centrales de los países miembros de la Unión Europea.
Con el resto del Consejo Directivo del BCE.
Pero no representan a ningún país.
Pero una cosa es que formalmente no se produzca esa dependencia y otra cosa es que no tengas en cuenta lo que te diga.
Los bancos centrales han pasado a ser sucursales del Banco Central Europeo desde que se creó la eurozona. El Bundesbank tiene su peso,
claro,
obviamente,
claro,
pero Banco de España no tiene ninguno.
Los miembros del Consejo del Banco Central Europeo, obviamente sí, sí tienen voz y voto y pueden ser influyentes. ¿Qué pasa? Que ahora mismo parece que las palomas van ganando, no solo por temas numéricos, sino también por temas de influencia. Lagarde es paloma y Luis de Guindos es una palomita, quizá no tan grande como Lagarde, pero también. Con lo cual, tanto presidencia y vicepresidencia están a favor de la laxitud monetaria. Son pocos los halcones, entre ellos el Bundesbank, también el Banco Central holandés, o el representante del Banco Central holandés, el finés, los que están a favor de endurecer la política monetaria, o al menos de no flexibilizarla más, pero son una minoría, por desgracia. Y claro, son tanto más minoría cuanto más débil está la economía europea, que esto también hay que entenderlo. Es decir, Luis de Guindos, por ejemplo, si la economía europea estuviese creciendo, probablemente diría, hay que endurecer o no hay que flexibilizar. Pero claro, cuando toda la economía se está cayendo, solo aquellos que son halcones con convicción y que no juegan al cortoplacismo y que están preocupados por la falta de independencia a largo plazo, por los incentivos perversos a largo plazo del BCE, son los que incluso en estos momentos en los que la solución sencilla es flexibilizar, se oponen a flexibilizar.
Bueno, señores, ha sido un placer estar con vosotros un día más. Así que, José María, hasta la próxima. Don Juan Ramón Rayo también.
Hasta lunes.
Y ahora, antes de ir a la tertulia política, lo de siempre. Ya sabéis que hay que tomarse las cosas con calma. Y la calma uno la tiene por propia naturaleza o no la tiene. Y si no la tiene por propia naturaleza, hay que fomentarla.
Tenemos alguna que otra ayuda que recomendar, Luis, en forma de Calm Plus, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso con un cóctel de vitaminas que lo que va a hacer es que tengamos menos ansiedad, menos estrés, menos angustia, que podamos dormir incluso un poquito mejor si no se nos da muy bien. Así que, bueno, les recomendamos que consulten a su farmacéutico o dietista o que entren en la web parafarmaciamundonatural.es o que lo miren en las parafarmacias del Corte Inglés.
En Casa de Herrero, es Radio.